Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 22 de abril les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, nuestra querida colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Los 7 cubanos que permanecieron 9 días en la sala del aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, Ecuador, regresaron a Cuba. Sin embargo, su caso se sigue investigando, informó en el día de hoy el diario ecuatoriano El Comercio. Y gobierno cubano y los países miembros del Club de París están trabajando de cara a reanudar las negociaciones en torno a la deuda de la isla, valorada en miles de millones de dólares, informa la agencia Reuters. Zetas mexicanos dominan tráfico de indocumentados cubanos a Estados Unidos, reporta el diario El Excelsior de México. Y reduce La Habana agencias de paquetería a Cuba en Estados Unidos. Promesa atlética cubana en la disciplina de levantamiento de pesas lleva 8 meses viviendo como fugitivo en Santiago de Chile, luego de desertar de la delegación deportiva de la isla. Y se realizará entre el 12 y el 14 de mayo el 6º Foro Libertad de Oslo, en Noruega. China apuesta por su relación con Mercosur y Cuba, un reportaje en el diario El País de España. Y en entrevista con el diario español La Razón, expresidente colombiano Andrés Pastrana dijo que los líderes de América Latina han dejado solo a los venezolanos. Amaneció el Chacao en Caracas, tomada por militares y policías. Hasta ahora hay 9 estudiantes y opositores detenidos. Mesa de Unidad Democrática rechaza que Diosdado Cabello presida Comisión de la Verdad. E informa el diario Granma, causas del incendio el pasado sábado en Guantánamo. También de la prensa oficial, serios los problemas en la ganadería cubana. Se requiere con urgencia cuantiosas inversiones monetarias, reporta el diario Juventud Rebelde. Bueno, es un placer, como todas las tardes a esta hora, presentando ya a nuestra querida colega Cari Roca. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Pendaz. Mis saludos a Fausto en el día de hoy y a todos los que se suman a Cuba al Día.
Bueno, Cari, esperando de un momento a otro, pues Fausto ahí tratando de establecer comunicación, ya sea con Guantánamo o en la capital cubana. Vamos a ver qué nos dice la producción. Estamos a la espera, tú sabes, como siempre, los problemas con la comunicación. Intentaremos La Habana, Fausto. Vamos a ver si podemos hablar con Marta Beatriz Roque Cabello. Cari, ¿cómo estás tú? Tensa la situación en Venezuela. Sí. Lo que había ocurrido en horas de la mañana, de que habían dicho los diarios venezolanos de que el Chacao había amanecido pues militarizado, ya vemos la muestra. El propio ministro de Interior hace unos minutos informó el arresto ya de 9 personas. ¿De eso se trataba?
Mira, Tomás, el enfrentamiento tan brutal que ocurrió ayer también en Santa Fe está mostrado en un video que tiene alrededor de 5 minutos y medio. Uh-huh. Te puedo decir que verdaderamente esos muchachos se están defendiendo con lo que pueden. Les tiran los balines de gases lacrimógenos, los cogen con la mano y se los devuelven tirados por el piso. O sea, es una batalla campal contra jóvenes que están desarmados y ellos no paran de hostigarlos. Verdaderamente, creo que Pastrana se ha quedado corto en su apreciación de que los líderes de América Latina han dejado solo a Venezuela. No, los líderes de América Latina no están teniendo los pantalones necesarios para, por una vez, decir basta ya con esto que está ocurriendo.
¿Cómo no?
Es triste, es lamentable, y te digo, es una juventud que lo que no quiere es el futuro que ha tenido el pueblo cubano, que es hoy un presente muy triste, y que mira, justamente tenemos que hablarlo día a día aquí en nuestro programa.
¿Cómo no, Cari? Vámonos a la capital cubana. También hay una situación delicada con la periodista independiente Juliette Michelena, miembro de la red de comunicadores comunitarios independientes, que dirige la expresa política, miembro del grupo de los 75, la destacada opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello, que la tenemos ya en línea telefónica desde la capital cubana. Marta, como siempre, un placer. Buenas tardes y bienvenido al espacio.
¿Marta? Muchas gracias por invitarme a este espacio que es tan oído aquí en Cuba.
Bueno, pues, Cari, adelante, que tenemos ya la destacada opositora Marta Beatriz Roque y nadie mejor que tú que para iniciar esta entrevista, Cari, adelante.
Cómo no, buenas tardes, Marta, un cariño y un abrazo bien fuerte. Acabo justamente de hacerle un che a tu denuncia de hoy, la nota de prensa, sobre el caso de la comunicadora Juliet Michelena Díaz. Yo quiero que tú nos des pormenores de este caso, porque indudablemente aquí, independientemente de que se viola todo tipo de código penal, esta joven estaba denunciando un atropello a un ciudadano hasta con perros. O sea, ya no les basta sencillamente con ser ellos las personas que atropellan a los ciudadanos en el país, ciudadanos comunes y corrientes. Entonces el periodismo ciudadano de esta jovencita es la que la ha conducido a donde está en el día de hoy y en las condiciones de hoy. Háblanos de los pormenores, de cómo se está comportando la situación alrededor de ella y sobre todo de su estado de salud.
Sí, primero tengo que recordar que desde el mes de noviembre no dejan que los miembros de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios se reúnan. O sea que el miércoles, tras miércoles, la seguridad del Estado, pues aquí en mi casa hace un operativo, toma el edificio y ha utilizado múltiples variantes y casi todos los miércoles Juliet ha sido detenida. Uh-huh. Como tú bien decías, la Red Cubana es un periodismo ciudadano que le molesta mucho al gobierno y es por eso que no nos quieren permitir pues superarnos, reunirnos, discutir las situaciones que tenemos e incluso trabajar sobre temas diferentes. Por ejemplo, podemos estar trabajando por una serie de días sobre el tema de la vivienda, otra serie de días sobre el tema de los vagos en la calle, las personas que nos trabajan, otros los pobres que andan recogiendo basura, y así sucesivamente. Todo aquello que Fidel Castro dijo en la historia me absolverá que no iba a pasar en Cuba, y está pasando. Entonces, esta muchacha joven, pues sencillamente es muy activa y además de eso con unos convencimientos políticos muy firmes. Y eso molesta al gobierno, además de su condición de negra, que es indiscutiblemente algo que el régimen no permite que los negros estén en contra del gobierno. Esto la ha llevado sencillamente...
Adelante, adelante, Marta, adelante. Disculpa.
No, te decía que esto la ha llevado sencillamente a este nivel de represión. Pero ¿qué cosa ha molestado más? Que el día que los detuvieron a todos en esta actividad de Máximo Gómez y Prado, allí donde había una riña tumultuaria y le soltaron los perros que muchas veces nos hemos quejado que están sin bozal. La técnica canina sale a las calles de La Habana sin bozal. Y le soltaron al perro, se lo azuzaron para que lo mordiera, porque el policía le dijo, ataca al perro. Y entonces esto les ha molestado porque ellos recogieron a todo el que estaba ahí alrededor con cámaras, con video, etcétera. Y Juliet logró, que no podemos decirlo porque no hay por qué explicar cómo, porque es parte de su trabajo, Juliet logró salvar las fotos que ella había tomado y se pudieron publicar y se le pudo hacer ver al mundo lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo aquí con esa técnica canina.
Ahora, Marta, el por qué, una de las grandes preguntas aquí, todo esto que viene ocurriendo desde el 2 de abril, ¿por qué el cambio en el intento de acusación por parte del gobierno? Primero estaban hablando de amenaza, de agresión, ahora están hablando de atentado. En tu opinión, por tu experiencia ante la represión por parte de las autoridades cubanas, ¿a qué tú atribuyes este cambio por parte de la policía política cubana en cuanto a la intención de acusarla?
Bueno, Mira, déjame decirte que la policía política no le cae simpática a mucha gente. No le cae simpático ni incluso a la Policía Nacional Revolucionaria, porque nosotros que estamos visitando constantemente las unidades de la policía por un motivo u otro, nos percatamos que la policía rechaza la prepotencia de la policía política. Entonces ellos presentaron a Juliet a juicio el día 10 de abril, 3 días después de haberla arrestado. Y ella fue al tribunal y el tribunal rechazó el expediente porque dice que el expediente no tenía evidencia, por cuanto es una historia de una mujer que dice que Juliet estuvo en su casa con palos y con una cantidad de gente allí parada frente a su casa amenazándola, pero ella no estaba en la casa ni la otra persona que vivía ahí tampoco. Por consiguiente, el delito no se constituye, no se constituye un delito de amenaza porque no hay a quien amenazar si no había nadie en la casa.
Yo tengo una lectura
también. Se vuelve el expediente.
No, no, adelante, termina Marta, que después te quiero decir algo.
¿Sí? No, dime, Cari, dime.
Mira, yo tengo una lectura también, porque cuando Reporteros Sin Frontera pide la liberación de Juliet Michelena Díaz, la está etiqueteando como una periodista, reportera, comunicadora independiente de la red de ustedes. Por lo tanto, al etiquetearla de esa manera, ellos tienen que tratar de imputarla bajo otros cargos para que esa prestigiosa organización que ya pide la liberación de ella, pues se desanime o se sienta como que atrapado dentro de una defensa que está haciendo. Tú y yo conocemos perfectamente bien que nunca en la vida a un preso lo llevan en un vivac, lo devuelven, no califica, deja de calificar. Tú sales calificado desde que sales de la policía política castrista. ¿Es o no es?
Hello.
Sí, Cari, esto que tú dices es un análisis correcto, pero ¿qué pasa? Que aquí en todo están sucediendo cosas, Cari. Y no pienses de que las personas del propio gobierno o del propio régimen, para llamarlo como ciertamente debe llamarse, no pienses que entre ellos no hay problema. Y uno de los problemas más graves que tiene el país es precisamente que está gobernado por militares y la gente abajo le hace caso a los militares, que dan las órdenes y se incumplen. Y todo el problema grave que tenemos es precisamente por eso, que nadie hace caso. Entonces, en estos momentos hay una tirantez muy grande entre el Poder Judicial y lo que quiere hacer la policía política, porque la gente del poder Judicial, independientemente de que está subordinado totalmente al gobierno, está también recibiendo críticas de que hace esto mal, de que hace el otro mal, e indiscutiblemente quieren defenderse. Y por consiguiente, en esta tirantez es que ellos miran el expediente 3 días, pues fíjate que le iban a hacer un juicio sumario rápido, sin abogado y sin nada, el día 10. Lo que volvieron a tratar de hacer el día 14, que fue el lunes, 7 días después de que estaba presa, tenía anunciado el juicio. Y cuando el juez se llevó a la fiscalía, ni siquiera la fiscalía había visto el expediente. Por o sea, que el fiscal, que se supone que tiene 3 días para actuar, porque solamente ella podía haber estado en el vivac 7 días. 1 día para la policía, 3 días para el instructor y 3 días para el fiscal. Son los 7 días que podía haber estado en el vivac. Y esto no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque no se sabía ni dónde estaba el expediente. O sea que el nivel de desorganización, el nivel de desajuste entre estos mecanismos es ya en estos momentos demasiado.
Pero Marta, ¿de qué podemos esperar? Mira, Sonia Garro va a cumplir 2 años en la prisión. Está en una prisión de máximo rigor, sometida a un máximo rigor que tú conociste y yo también. Y todavía ella no ha sido llevada a juicio.
Sí, correcto.
Entonces, ¿qué podemos esperar de un sistema judicial que por mucho que quiera llevar adelante una cierta estructura, ¿no?, una característica para dar la impresión de que ellos van por el libro, pues tiene detrás al que verdaderamente manda en el poder, que es la policía política, y que indudablemente quiere sacar de las calles a personas que hacen un periodismo ciudadano, que como tú bien dices, lo mismo hoy tratan del tema de la vivienda, que mañana de la falta de agua, de la falta de alimentación, que no justamente todos los días están cacareando un tema de corte político, sino que van a lo que es la heterogénea, ¿no?, de un país con todos sus conflictos internos. Cosa que no hace la prensa de Cuba, que ignora y que te da partes de prensa escueto, como lo que sucedió en Guantánamo con un incendio, dos menores muertos, y bueno, las notas fueron bien breves hasta hoy, que se atrevieron a decir un poquito más de lo que había ocurrido, precisamente porque las denuncias del exterior son las que los impulsan a ellos y los obligan a decir la realidad que ellos quieren ocultar.
Exactamente. Marta, se nos acaba el tiempo. Desde el punto de vista legal, ¿qué planifican ustedes, Marta Beatriz Roque Cabello? ¿Quién le está dando asistencia, algún abogado independiente, a esta joven periodista, Juliet Michelena?
Sí, nosotros tenemos las consultas, se las hacemos al doctor René López, pero ¿qué pasa? Que él no puede ejercer como abogado. Hemos tenido que contratar un abogado de estábamos por el tercero, porque la primera no quiso aceptar el contrato, Lourdes Azúa, del bufete Salvador Allende de Centro Habana, no quiso aceptar el contrato. El segundo, bueno, pues con una prepotencia muy grande, sin haber hablado ni con Juliet, dijo que no, que lo que había era que acusarla de desacato. Y ahora este tercero planteó que hoy no podía ya ver porque tenía un juicio que la iría a ver mañana. Vamos a ver qué sale de todo esto.
Claro que sí. Gracias, Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Nos mantenemos en contacto contigo. Vamos a una pausa y regresamos en breve a Guantánamo con Jorge Corrales. Regresamos en breve.
Amigos, hoy en Contacto Cuba, ¿qué piensan los periodistas independientes sobre la situación más difícil que confronta el país? Hoy a las 4 y a las 9 y media.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 10 de la noche y en el Petco Park se enfrentarán los rivales de la división central de la Liga Americana, Chicago y Detroit.
Por los medias blancas lanzará los bultos postales André Rienzon, quien no tiene victorias ni derrotas y solo un solitario abanicado.
En tanto, los Tigres usarán en el montículo a Drew Smiley, quien tampoco tiene mucha actividad, presentando récord de un triunfo, uno perdido y ocho ponchetes.
Escuche este emocionante partido este miércoles a las 7 y 10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, vámonos rápidamente, poco tiempo ya en el espacio. Vámonos a Guantánamo, en línea telefónica, el periodista independiente Jorge Corrales. Corrales, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Cari y yo preocupados, no tenemos mucho tiempo, tenemos unos 4 minutos. Vamos a ver si te damos la oportunidad, porque hablamos mi colega Cari Roque y quien te habla, pues, sobre, y finalmente Granma publicó las causas de lo de este trágico incendio el pasado sábado. Ellos dicen que en 35 minutos se apagó el incendio. Hay contradicciones en las versiones que tiene el diario oficial Granma y el diario Venceremos, que es la versión digital que no tienen acceso ustedes, impresa allá en Guantánamo. ¿Realmente fueron 35 minutos? ¿Cuál es la descripción, Corrales, tú que estuviste ahí todo el tiempo? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, mira, 35 minutos fue lo que más o menos, o un poquito más, lo que tardó la respuesta del cuerpo de bomberos en llegar al lugar del siniestro. Cuando los bomberos llegaron, ya había pasado más de 30, 35 minutos de estar, de haber comenzado el incendio, inclusive ya los vecinos habían prestado algún auxilio, habían sacado una señora dentro de la casa y eso. Después, aquí se juntaron cuatro factores. La versión oficial que el diario Granma, un cortocircuito por un radio conectado a la red, se contradice con la de los moradores. Los moradores dicen que habían reportado ese cable unas cuantas veces y la compañía eléctrica había venido y había hecho un arreglito para arreglar y ha dejado así. Pero lo que te decía, se combinaron cuatro factores fundamentales. Una, la demora de la respuesta de los bomberos. Dos, cuando llegaron los bomberos al fin, el carro estaba con poca agua. Tres, la poca profesionalidad, o sea, ninguna profesionalidad de los bomberos, porque son muchachos que pasan ese, que lo están pasando en el cuerpo de bomberos. Y la peor de todas, la cuarta y última, las condiciones de la vivienda que se quemaron. Hay que tener en cuenta que eran viviendas de madera de la primera mitad del siglo pasado, en pésimo estado, madera podrida, carcomida, viejísima, que todos tuvieron contacto con la candela, imagínate, era pólvora lo que había allí.
Exacto, ahora, pero, ahora Corrales, quiero darle, Corrales, Corrales, exacto, quiero darle paso a Cari, que ella te pregunte algo. Cari, es importante reiterarle a nuestra audiencia que ya los cubanos no pueden confiar en los hidrantes, porque estos hidrantes que creen
efectivamente,
que están en las esquinas, ¿están tupidos o no tienen agua, Cari?
Esa era la pregunta mía, porque tengo entendido por el informe que recibimos ayer, y que indudablemente vamos a darnos el golpe de pecho, oyeron el informe y tuvieron que poner las causas del incendio a la manera de ellos. Uh-huh. No había agua en los hidrantes, estaban tupidos y lógicamente al no llevar los carros de bomberos el agua suficiente, tuvieron que ir a buscar agua a otro lugar. ¿Sabes efectivamente esa situación se produjo sí o no?
Pero, déjame decirle algo. El problema es que la zona, una zona populosa en el centro de la ciudad de Guantánamo, no hay hidrante. No sé de dónde ahora es hidrante, ahora ellos informaron, pero no hay hidrante. Los hidrantes fueron eliminados todos. Todo, hay un hidrante en esa zona. Hay un hidrante que queda alrededor de 7 cuadras y que estaba en Martín y Prado, que también lo quitaron. Había uno que estaba en el Cena Calle de Sur, el Sol y lo Máximo Gómez, que también fue eliminado a los hidrantes que habían. Cerca de ese, que bueno, que le digo, fueron eliminados hace ya 3 o 4 años. Ahí no hay hidrante donde coger agua.
Imagínate.
¿Cómo se resuelve un problema?
El reparto Caribe.
Sí, ahora mi pregunta es, perdóname, ¿cómo? Sí. Si no hay hidrantes y el carro de bomberos no lleva suficiente agua, ¿cómo se va a apagar un fuego de las consecuencias de este en un área donde inmediatamente podía haber quemado más de 10 casas porque todas estaban en las mismas condiciones?
También las mismas condiciones. Le voy a decir un comentario. Yo le pregunté a uno de los cuerpos por qué el carro había llegado con tan poca agua y la respuesta fue que es una resolución del CAI, que los carros no pueden permanecer llenos porque se le echan a perder la goma. Entonces tiene que estar a mitad de capacidad y por eso el carro acudió con la mitad de capacidad al incendio.
Gracias, Corrales, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y vamos a seguirle dando atención en otra oportunidad este tema. Extensivo a ti, Cari, el agradecimiento. Dios mediante, mañana de regreso, ya a mitad de semana aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa. De regreso y entrando al estudio, como todas las tardes a esta hora, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes en Cuba al Día. Regresamos en breve.